10 de la mañana, 33 minutos en la República Argentina. Aquí en Avellaneda, ya te digo, 11 grados, una décima. No sé cómo estará en Córdoba. ¿Por qué digo esto? Porque del otro lado de la línea, para charlar un ratito con nosotros sobre el voto electrónico, sobre las implicancias, sobre las cuestiones para tener en cuenta en las próximas elecciones, está Javier Smaldone, él es consultor informático, es programador y tuvo la gentileza de atendernos esta mañana. Javier, muchísimas gracias por este contacto con Radio UNDAV. Paula Maitía te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Paula, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, algo que en los últimos días estuvo muy encendido en la polémica, que es el tema del voto electrónico, ¿qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones?
Sí, en realidad lo que hay que aclarar es que no se trata de voto electrónico, sino se trata de la introducción de un nuevo sistema informático. Uh-huh. En la etapa de transmisión de los telegramas y el escrutinio provisorio.
El escrutinio, exactamente.
Esto es, se va a seguir votando como siempre en elecciones nacionales, con boletas de papel en un cuarto oscuro. Los votos se van a seguir contando como siempre, a mano, el presidente de mesa, ante la vista de los fiscales partidarios. Los documentos que se van a generar producto de ese escrutinio de mesa son los mismos de siempre. Vale decir, el acta, que es el documento legal con el que posteriormente la justicia electoral hace el escrutinio definitivo. Los certificados de escrutinio, que son las copias del acta que se lleva en mano cada uno de los fiscales. Y el llamado telegrama, que es el que se transmite de forma rápida esa noche para lo que es el escrutinio provisorio, que está en manos de la Dirección Electoral, que depende del Ministerio del Interior. Y ahí, en la transmisión de ese documento, es donde se hace una modificación. Hasta ahora estábamos acostumbrados a que ese documento se entregaba a un empleado de correo, que lo llevaba a la oficina más cercana, a un centro de distribución de correo, y desde allí se transmitía a un centro de carga, en donde se transmitía una imagen de ese documento, en donde había operadores, data entries, que tipeaban los números que aparecían en esa imagen en un sistema. Eso ahora, en vez de hacerse desde el centro de distribución de correo, se va a hacer directamente desde cada escuela. Ajá. Y ese es el cambio puntual que se va a implementar en estas elecciones nacionales.
Como primera medida, esto implica que de las elecciones participe menos gente.
En realidad, digamos, los actores son más o menos los mismos. Lo que va a significar es que el empleado de correo, en vez de llevarse todo lo que produce la mesa, se va a llevar solamente la urna y el sobre conteniendo el acta y el resto de la documentación. Digo, ya no se va a llevar el telegrama, sino que el telegrama va a ser transmitido desde la propia escuela. Eso, a priori, es una ventaja. Ajá. Y es algo que hasta veníamos reclamando desde hace tiempo, porque además de hacer más ágil y más rápida la transmisión,
claro,
posibilita que el presidente de mesa y los fiscales sepan exactamente en qué momento, a qué hora se transmite el resultado de su mesa. Claro. De la otra forma, cuando se le da el telegrama al empleado de correo, nadie podía saber a qué hora efectivamente transmitido ese telegrama, porque por ahí el empleado de correo tenía que ir a dos escuelas más, o la oficina, el centro de distribución quedaba a lo mejor a 30 kilómetros.
Claro.
¿Sí? Se le perdía el rastro a ese telegrama. Y después pasaba lo que viene pasando en las últimas elecciones, que son esas sospechas de demoras, de carga selectiva. ¿Por qué se carga primero determinado distrito y no el otro?
¿Sí? Claro.
En cambio, ahora esa ventana de tiempo entre que se transmite el telegrama y se publica está mucho más acotada y podemos saber qué está pasando.
De alguna manera esto agilizaría el trámite del escrutinio. Ahora bien,
eso en teoría. Ahora justamente viene la razón por la cual estamos preocupados. Uh-huh. Es por cómo se implementa esto. ¿Sí? Esto se implementa en muy poco tiempo. Esto es una decisión tomada a fines del año pasado. Uh-huh. Para implementarse en elecciones que son el 11 de agosto, o sea, mucho menos de un año.
Claro.
Ante elecciones presidenciales, lo que se aconseja en estos casos es hacer estos cambios o intentar estos cambios
en medio tiempo
ante elecciones legislativas, uh-huh, que son bastante menos traumáticas. y se hace de una forma bastante poco transparente, por contratación directa una parte y una especie de licitación que no termina siendo licitación al final, donde se le termina otorgando a una empresa que pasa el mejor precio, pero a la vez obtiene la peor calificación técnica, claro, sin la participación de los partidos políticos, sin información oficial públicamente disponible, y otro, desde el punto de vista sistémico, lo más grave o lo más peligroso, la implementación de 0 a 100, digamos, de no haberse usado nunca este sistema, claro, de haber sido desarrollado para esto, a utilizarlo de golpe en las 15.000 escuelas de todo el, claro, país. Eso no es para nada aconsejable y es donde ponemos el signo de alerta ante los errores y la posibilidad de que pase algo que termine haciendo que fracase, falle o tenga cierto tipo de errores el escrutinio el domingo de las elecciones.
¿Hay alguna manera de tener un respaldo respecto de esto que me estás diciendo? Si esto falla, ¿hay manera de tener respaldo para un posible escrutinio, digamos, en modo papel? No sé cómo expresarlo de otra manera.
Sí, se entiende. El respaldo es el mismo de siempre, porque el escrutinio legal, que tiene valor legal, es el que realiza la justicia electoral, no la Dirección Nacional Electoral, usando las actas de mesa, no los telegramas, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Ese escrutinio empieza el día miércoles, y se votó el domingo, y demora más o menos una semana. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que si falla el escrutinio, todos estamos atentos al resultado de la elección el domingo a la noche. Si se producen demoras importantes o incluso fallas importantes o no se pudiera transmitir un porcentaje alto de las mesas, pasaría que ese domingo a la noche no sabríamos cómo salió la elección. Y posiblemente podrían surgir, hasta podríamos tener a dos candidatos festejando y adjudicándose la victoria, o podríamos tener denuncias y sospechas de manipulaciones, de fraude, y eso puede ocasionar un daño que, sí, es cierto, a los 10 días vamos a tener el resultado real. Pero el problema es que puede pasar en esos 10 días. Y el problema es el descrédito que sufre nuevamente el ya bastante atacado sistema electoral de Argentina.
Eso sería una situación sumamente grave. ¿Ha ocurrido en alguna otra? Sé que estuviste en elecciones, por ejemplo, en Santa Fe. ¿De qué manera se llevaron a cabo? Acá hay lo que vos me decís es concreto. Hay un sistema que no se llevó nunca, que no se operó nunca y va, como bien lo expresabas recién, de 0 a 100 a operar en todo el país. ¿Cómo han sido otras experiencias relacionadas con la electrónica o con las técnicas de comunicación de distinta manera de lo que se hace habitualmente?
Bueno, la Santa Fe es un gran ejemplo, primero porque es un ejemplo reciente, ha habido elecciones a gobernador hace un mes, uh-huh, y Santa Fe también desarrolló un sistema informático para transmitir los telegramas desde las escuelas, algo del mismo tipo, digamos, el mismo tipo de sistema que se va a implantar aquí, pero lo hizo a raíz de una idea que surgió en 2016, trabajando en conjunto el gobierno de Santa Fe con la justicia electoral, con la Universidad Nacional de Rosario. Se hizo una primera prueba en las elecciones legislativas de 2017 en dos localidades muy chiquitas, que de hecho esa prueba tuvo algunos problemas, pero digamos la posibilidad de daño estaba muy acotada porque eran dos localidades muy pequeñas. Finalmente se siguió trabajando 2 años más y en las elecciones pasadas se usó ese sistema en las localidades de Rosario, Santa Fe y Santo Tomé. Uh-huh. O sea, las tres localidades o tres de las localidades con mejor infraestructura de comunicaciones, ¿sí? Fue un éxito. A las 12 de la noche estaban escrutadas el 99,32% de las mesas. O sea, uh-huh,
prácticamente
el escrutinio
todo
provisorio cubrió, uh-huh, prácticamente el universo total de mesas, uh-huh, y es de esperarse que en las próximas elecciones, dentro de 2 años, lo implementen en el resto de, en toda la provincia.
Claro. ¿Sí?
Entonces, tres cosas. Primero, empezar ante una elección legislativa. Segundo, hacerlo progresivamente. Y tercero, desarrollarlo el propio Estado, ¿sí?, haciendo uso de, o haciéndose, apoyándose en instituciones académicas como la Universidad Nacional de Rosario, donde hay excelentes investigadores en informática, y ninguna de las tres cosas se está haciendo acá. Acá se está haciendo ante una elección presidencial con muy poco tiempo, de 0 a 100, y recurriendo a una empresa privada con una contratación que, por ejemplo, aparentemente, por lo que se ha dicho oficialmente, hasta les impide mostrarnos el software que se va a usar, que podemos ver el código fuente, o sea, lo que es efectivamente lo que nos permite a los programadores entender qué hace el software y cómo lo hace.
¿Por qué se evita esto? ¿Por la posibilidad de hackearlo? ¿Por la posibilidad de seguimiento? ¿Por qué motivo?
No, lo que se ha dicho desde el Ministerio del Interior es que no se puede mostrar el software por una cuestión contractual con la empresa. ¿Sí? En realidad, aparentemente Correo Argentino no le ha comprado el software a esta empresa que se llama Smartmatic, sino que se lo ha alquilado. ¿Sí? Es la diferencia entre comprar un auto y alquilar un auto. ¿Sí?
Claro.
Te lo alquilo, pero no te dejo levantar el capó, te dejo mirar el motor.
Claro.
Bueno, aquí pasa una cosa
algo
parecida.
Similar. Algo similar.
Por algo que se pagó, un software que se pagó, por cuyo alquiler se pagó $1.200.000, y que, haciendo cuentas más que holgadas, difícilmente cueste el 20% de eso desarrollarlo. ¿Sí?
Ah, o sea que esto está muy sobrevaluado.
Además, está muy sobrevaluado y ya te digo, es un alquiler. Si dentro de 2 años necesitamos usar el mismo software, vamos a tener que volver a pagar a esta empresa para volver a usarlo, ¿sí? Cuando se podría haber desarrollado por el propio Estado o contratando el desarrollo a una empresa de desarrollo de software por mucho menos dinero.
Eso iba a preguntar desde mi ignorancia respecto de las cuestiones vinculadas a la informática, si no era posible desarrollar en nuestro país un software que permitiera el reaseguro y todo lo necesario para afrontar una elección nacional, tal vez no para utilizarlo en esta instancia, sino, como vos decías, ir implementándolo progresivamente.
Sí, el software se puede desarrollar con recursos del Estado, se puede desarrollar en las universidades, se puede contratar a empresas nacionales o extranjeras incluso, definiendo las condiciones de contratación. O sea, yo te encargo el desarrollo de este software, pero el software después es mío.
Claro.
¿Sí? Yo tengo la propiedad de eso y lo modifico como quiero, lo uso cuando quiero, hago lo que quiero con eso. Obviamente la empresa le pone el precio a eso. Que ya te digo, difícilmente sea...
Siga el valor de esto que estamos hablando.
Un 20% de ese valor de $1.200.000, pero después el Estado es dueño, ¿sí? Es propietario de ese software y puede decidir para la próxima elección si hay que hacer las modificaciones, contratar, por ejemplo, a otra empresa.
Claro. Si nos ponemos a mirar esto como si fuese una película, ¿cuál es el sentido? ¿Cómo miras vos? ¿Qué lectura haces de lo que está pasando?
Realmente es difícil porque es como que puede entenderse como que quieren hacer cambios que, como te decía al principio, son beneficiosos, son positivos, y a lo mejor esperaron a último momento, no le dieron la importancia en su momento. Es difícil saber por qué este apuro, quizá por la necesidad de mostrar algún avance, porque recordemos que en el año 2016 este gobierno envió un proyecto al Congreso para implementar un sistema de voto electrónico que, según ellos, era la solución a todos los problemas del sistema de votación. Afortunadamente, organizaciones de la sociedad civil, informáticos independientes como yo, incluso universidades nacionales y gente de CONICET, logramos frenarlo, y de ahí en más el gobierno no pudo mostrar ningún avance en esto que era una promesa ya desde la campaña de 2015 de modernizar el sistema de votación. Entonces quizá ahora están apurados por tener resultados rápidos, lo cual realmente es una razón de muy poco peso, porque si revisamos la historia no tenemos problemas con resultados demorados en elecciones nacionales.
Claro.
Si no hace una diferencia que tengamos los números a las 12 de la noche o a las 4 de la mañana.
Claro.
¿Sí? No es una cuestión de poner en riesgo la integridad de ese escrutinio distributivo, poder la posibilidad de generar un malestar, un descrédito en la sociedad por un apuro de ahorrar 2 horas o 4 horas.
Claro. La verdad es que es un poco intranquilo pensar, es un poco, causa temor, causa intranquilidad, causa cierto estado de ansiedad, saber qué es lo que va a pasar en las elecciones y saber que uno no tiene mucho por hacer.
Sí, además ha habido, como este es un sistema que no se usó nunca, que no existía hace un año, se tuvo que montar un simulacro, se simuló la transmisión de 100.000 telegramas desde 15.000 escuelas de todo el país y la carga en los centros de carga de datos por parte de 1.700, 1.800 data entries.
Claro.
Y esa prueba se hizo el 29 de junio, salió pésimo.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
A lo sumo, yo creo que es bastante menor el número, se llegó a procesar el 30% de los telegramas.
Claro.
En virtud de eso, es que tenemos estas dudas. Ahora, el sábado próximo, ahora el 20 de julio, se va a hacer un nuevo simulacro, exactamente igual que el anterior, y se promete que esta vez se va a dar a los partidos políticos y supuestamente a las ONG de transparencia electoral y supuestamente también a los medios, a la prensa, la posibilidad de controlar y de ver cómo se hace y cómo se desarrolla el simulacro.
Claro.
Ojalá esto se cumpla, esto sea así, ojalá el simulacro salga bien y ojalá todos podamos ver, porque yo te digo, no hemos tenido ni siquiera comunicación oficial sobre los detalles técnicos del sistema.
Claro.
Todo lo que hemos visto es por testimonios de gente que lo ha usado, imágenes, videos, y atando cabos tenemos más o menos una idea de cómo funciona.
Claro.
Pero no hemos visto más que capturas de pantalla. Por
exacto. Exacto, o sea que se está trabajando o se está imaginando, ideando cómo se puede llegar a trabajar muy a ciegas.
Claro, sí. Cuando fallan las cosas, más o menos podemos tener una idea de por qué fallaron, pero
claro,
no sabemos si es cierto qué tan grave es el problema.
Javier, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente vamos a volver a comunicarnos, vamos a volver a charlar, teniendo en cuenta que estamos a menos de un mes de las próximas PASO y de acuerdo a lo que ocurra justamente con este escrutinio, seguramente volveremos a tomar contacto. Muchísimas gracias por esta charla.
Gracias a ustedes, es un placer y cuando quieran aquí estamos.
Javier Osmaldone, consultor informático, programador, compañero de Córdoba que, bueno, se manifestaba sobre el tema del escrutinio electrónico, voto electrónico. Lo que se va a hacer, como él bien lo explicó, es el recuento, el escrutinio y el envío de la información luego de la votación a las distintas áreas que manejarán el número total de los resultados. Veremos qué es lo que pasa a partir del 11 de agosto, pasadas las 18 horas, cuando se empiecen a procesar todos estos datos.